Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Soy Sandra Lanza, médica, especialista en medicina familiar, instructora de yoga y este último año panadera de corazón. Gracias por unirte a este espacio donde conversaremos con muchos expertos sobre distintos temas que pueden ayudarte a cambiar de hábitos, mejorar tu salud y conseguir tu versión más saludable. Hola, ¿cómo están? Gracias a todos los que escuchan este nuevo capítulo de Tu Versión Más Saludable. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es de gran interés, sobre todo para quienes están iniciando la transición hacia una alimentación basada en plantas, una alimentación vegana o vegetariana. Vamos a conversar sobre las fuentes de hierro y cómo mejorar su absorción o biodisponibilidad. Y para conversar sobre este tema, tenemos una invitada internacional hoy. Hoy día nos acompaña María Elena Male Colombo. Hola Male, ¿cómo estás?
Hola Sandra, ¿cómo andás? Hola a todos.
Muchas gracias Male, qué honor tenerte invitada en este capítulo.
No, muy, muy agradecida y muy contenta, entusiasmada de charlar un rato.
Muchas gracias Male. Bueno, primero la voy a presentar. Male es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Ella se desempeña en docencia y en investigación en problemáticas alimentarias nutricionales desde el enfoque de seguridad alimentaria, prácticas alimentarias y comensalidades. Male ha participado como investigadora de apoyo en proyectos vinculados al área de desarrollo de alimentos saludables y funcionales destinados a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Es diplomada en nutrición vegetariana, tiene un posgrado también en nutrición vegetariana. Es miembro del comité ad hoc del primer Consenso Nacional de Alimentación Vegetariana y Vegana del Ministerio de Salud de Argentina. Es docente también, capacita a profesionales en este tema. Y es editora asociada de la revista de Nutrición Investigativa. Así que tenemos mucho provecho para sacar esta entrevista porque Mal es una experta en este tema. Y bueno, yo la conocí por el Instagram y porque me gustan mucho sus contenidos y además le he copiado varias de sus recetas. He sacado ahí varias cosas. Hay un budín casero de avena y coco que es un éxito en esta casa que lo repetimos siempre. Lo saqué ahí de la cuenta de Mal. Bueno, Male, para comenzar con esta conversación, cuéntanos primero qué es el hierro y por qué es importante tener niveles adecuados.
Bueno, el hierro entraría en la categoría de nutrientes que son esenciales, ¿sí? Es decir, que nosotros necesitamos aportarlos desde la alimentación. Por definición vamos a decir que en la categoría de nutrientes es un metal, ¿sí? En lo que sería una denominación de la química, y este hierro va a estar llegando a nosotros a través de los alimentos, ¿sí? Ya sean de procedencia vegetal o de procedencia animal, y vamos a ver que en función del origen de ese hierro, el cuerpo puede aprovechar el mismo de distinta manera, ¿no? Además de otros factores que aparecen en la alimentación y en los hábitos nuestros o en el estado biológico individual de cada persona, es decir, el estado de salud, momento de vida de cada persona, también varía los requerimientos y las posibilidades de aprovechar ese nutriente que llega por la dieta.
Vale, y ¿cuáles son los tipos de hierro que existen? Porque hemos escuchado que no es solo una forma, un tipo de hierro. ¿Qué nos puedes contar respecto a eso?
Sí, el hierro, este mineral, ¿sí? Que es una de las grandes deficiencias, también podríamos decir, a nivel mundial, en las poblaciones en general, el estilo de alimentación occidental ha introducido, entre otras deficiencias o excesos nutricionales, la deficiencia de hierro. El hierro lo encontramos, como decís Sandra, principalmente en dos estados o en dos formas, uno que se llama hierro orgánico o hierro M, y otro hierro que es el hierro inorgánico o el hierro no M. A grandes rasgos podríamos pensar que el hierro orgánico, este hierro hemínico o hierro M, es el que se encuentra principalmente en las carnes, exclusivamente en las carnes, los tejidos de animales. Y el hierro no hemínico es un hierro que está en los que serían las sales, los vegetales, legumbres, semillas, Algunos alimentos de origen animal, como huevos y lácteos, también tienen hierro del tipo no hemínico. Es decir, que el hierro M, pues hierro orgánico, es el que está principalmente en la mioglobina y en la hemoglobina de esos tejidos de procedencia animal. Esta es la gran categorización, ¿no?
Vale, ¿y hay alguna diferencia entre cómo se absorbe cada uno de estos tipos de hierro?
Sí. Bueno, de hecho hay muchos, si uno analiza el hierro como elemento, como un metal, ¿no? Como este componente químico, hay muchas, se llaman isótopos del hierro en la naturaleza, con distintas funciones, incluso la medicina, algunos los usa como reactivos para identificar cantidades en el cuerpo, etc. Y este hierro, estos dos tipos de hierro, orgánico o inorgánico, sí, es bastante compleja el proceso de absorción en nuestros cuerpos, es muy interesante, es un capítulo muy amplio del estudio de la nutrición y la fisiología, y está, bueno, tiene como diferencias, ¿sí? Diferencias respecto a cómo es la estructura de ese hierro, ¿sí? Nuestro organismo tiene como mecanismos diferentes para absorber un hierro que el otro. Por ejemplo, el hierro hemínico, este hierro orgánico que hablábamos, se dice que se absorbe en forma casi directa, ¿sí? Llega a la luz intestinal y la célula del intestino, que se llama enterocito, tiene la capacidad de absorberlo en su superficie, ¿sí? Ingresa directamente. Mientras que el hierro no hemínico, ese hierro inorgánico, tiene que sufrir como ciertos procesos para poder tener una mayor absorción o lo que se va a llamar después también biodisponibilidad. Entre ellas, y acá aparece un dato importante, tiene que ver con qué le pasa a ese hierro a nivel del estómago, a nivel gástrico, una vez que ingerimos en el alimento, ¿no? Llega al estómago, y qué es lo que le va pasando a ese hierro después en el recorrido intestinal. A nivel gástrico es muy importante la acidez de nuestros estómagos, ¿sí? Necesitamos que haya acidez. La acidez es lo que va a garantizar que ese hierro se solubilice, ese es el término. El hierro se solubiliza y ahora en estar en forma más soluble aumenta las chances de poder absorberlo. Pero no solamente tiene que estar en un medio ácido a nivel del estómago, sino que este hierro también tiene que llegar en condiciones adecuadas al duodeno, que es esa primer porción del intestino donde se va a absorber.
Vale, perfecto. Está muy clara tu explicación. Ahora, en relación a esto mismo que tú nos estás contando, a esta diferencia, ¿habría alguna distinción o alguna diferencia entre los requerimientos, por ejemplo, en personas veganas o en embarazadas o en mujeres?
Bueno, sí. Todas etapas, en principio, en general, ¿no? Sin especificar el tipo de alimentación que llevemos adelante, ya sea la edad, el momento nuestro de vida, hay distintos requerimientos. Sabemos que las mujeres en edad fértil, por menstruar, tenemos pérdidas aumentadas de sangre mensualmente, y eso aumenta nuestro requerimiento. Una mujer que está gestando, tiene aumentado el requerimiento justo por estar gestando un bebé, y todo niño en etapa de crecimiento tiene aumentado sus requerimientos porque justamente está en aumento las células de su cuerpo, está creciendo, necesita más hierro. Todas esas condiciones hacen que alguien necesite más, independientemente el estilo de alimentación o la filosofía de vida que lleve. Respecto a tu pregunta, Sandra, de si las personas veganas, vegetarianas necesitan más hierro, a mí acá me gusta contestar, si bien uno va a manejarse con composiciones de comités científicos, ¿no? De posiciones donde hay consenso, ¿no? Internacional, donde justamente acá aparecen a veces algunas distinciones, por ejemplo, el IOM, el Instituto de Nutrición, en el 2001 dio una posición que dijo que las personas veganas o vegetarianas tenían que un requerimiento aumentado, y acá por ahí nos ponemos un poco técnica, que sería de 1.8 veces más, casi el doble, ¿no? Que las personas no vegetarianas. Y esta posición incluso después fue como revisada, más adelante, justamente se revisa porque, ¿qué pasa? Se observa que las personas vegetarianas no tenían mayor frecuencia de anemia que las no vegetarianas. Esto en el 2016, lo que sería la Academia de Nutrición y Dietética, revisa estas suposiciones de Lyon y termina concluyendo de que, bueno, que si bien se puede observar que las personas veganas vegetarianas tenían menores depósitos, menores reservas de hierro en sus cuerpos, no tenían mayor frecuencia de anemia que las no vegetarianas. Por lo cual, si acá se puedo poner un comentario personal, yo diría que va a ser muy importante la nutrición personalizada que logremos en cada situación. ¿Qué quiero decir? Los controles oportunos en las analíticas, en los laboratorios de sangre, cuando pidamos marcadores, que si querés podemos mencionar qué valores, qué parámetros buscar, eso es lo que nos pueden decir en cada análisis, que chequeos de salud que nos vamos haciendo, ir conociendo nuestro estado de nutrición respecto a este mineral, ¿sí? Y bueno, ver si nuestra alimentación está cubriendo nuestros requerimientos, si la absorción está siendo correcta, y llegado el caso, bueno, optimizarlo. Pero bueno, ya te digo, en algún momento se planteó esta casi duplicación y después se observa de que con otros factores de la dieta, la presencia de, por ejemplo, altos consumos de vitamina C y cierta educación nutricional que sí hay que hacer en estas poblaciones del manejo de los alimentos de origen vegetal para potenciar esa biodisponibilidad, es que lo que se observa es que no hay más incidencia de anemias en la población vegana vegetariana.
Gracias, Male, por esta aclaración. Y un poco tomando tus palabras, ¿con qué frecuencia debería uno evaluar cómo está el hierro que está en nuestro cuerpo y con qué exámenes recomiendas tú hacerlo?
Bueno, en principio si llega un consultante y ya tenemos la posibilidad de actualizar los análisis de sangre, los laboratorios, y vemos que los valores están todos dentro de los rangos esperables, una frecuencia anual del chequeo está muy bien. Si detectamos un valor alterado, lo sugerente en trabajos, siempre vamos a sugerir trabajar en equipos interdisciplinarios, lo que yo hago es derivar al hematólogo, hematóloga, al médico clínico, al médico de familia que acompañe, para evaluar ese valor que aparece quizás bajo y analizar de qué, si es una anemia, de qué tipo de anemia estamos hablando, ¿sí? Porque sabemos que hay muchos tipos de anemia, entonces hay que derivar al experto o experta en el área para que acompañe esa situación. Ahí ya entiendo que serían los criterios de este profesional que vaya marcando, pero yo lo que puedo contarte de mi experiencia es que más aproximadamente al mes o a los 60 días se vuelve a hacer otra analítica para ver cómo están siendo modificados esos valores después de la intervención que se haya decidido, si es que es alguien que necesita una suplementación de hierro. A veces, como decíamos, como hay muchos tipos de deficiencias en cuanto a los valores del hemograma, puede ser que esté además necesitando ácido fólico, B12, bueno, será el caso, ¿no? Pero por ahí un promedio a los 2 meses, 3, se pueden repetir las analíticas y evaluar el impacto de lo que se está haciendo.
Perfecto, Mala.
Algo de lo que también comentamos es, o al menos mi experiencia en trabajos en equipos, es que cuando una persona la suplementan con alguna de estas medicaciones para fortalecer, ¿no?, los valores. Si, por ejemplo, se llevó 2 meses de hacer la recarga con alguno de estos, por ejemplo, de hierro, ácido fólico, habría otro tiempo igual de acompañar con la reposición de estos minerales para garantizar, bueno, que los depósitos están a pleno y que, bueno, podemos después ya seguir una alimentación ordenada sin la necesidad de la suplementación. Pero vuelvo. Ya son situaciones donde hay que analizar el caso por caso y, bueno, evaluar.
Sí. Vale, una preocupación que me toca muy frecuentemente ver en mi consulta, seguramente a ti también, es de las personas que están disminuyendo su consumo de productos de origen animal. Entonces, tienden a preguntarnos de dónde van a sacar las proteínas y de dónde van a sacar el hierro. Bueno, de las proteínas no vamos a hablar hoy día, pero si nos pudieses contar, ¿cuáles son las buenas fuentes de hierro NOEM?
Bueno, el hierro NOEM, como decíamos, es el hierro que principalmente lo vamos a encontrar en el reino vegetal, ¿no? Como estábamos mencionando. Y por ejemplo, bueno, a mí me gusta siempre mencionar que hay tablas, ¿no?, donde uno busca la información para llegar a los valores. Yo, Sandra, recomiendo mucho también y enseño a los consultantes a usar las tablas de LUSA, por ejemplo, para que puedan explorar y conocer. Después se puede dejar la información, no sé, también si quieren conocer y buscar, donde, bueno, tenemos como información como bastante fiel de poder saber la concentración o el aporte del hierro en estos alimentos. Por ejemplo, a grandes rasgos uno podría decir que las legumbres son en general fuentes de hierro, ¿sí? Porotos de soja, podríamos pensar que más o menos, voy a decir algunos valores aproximados, ¿no? Cada 100 gramos de porotos de soja tenemos alrededor de 10, 8 miligramos de hierro, lo mismo las lentejas, los garbanzos, un derivado de la soja es lo que sería el tofu, también es un gran aporte de hierro. Dentro después de lo que son los vegetales, no solamente los vegetales de hojas verdes, que a veces son los más conocidos por el hierro, como la espinaca, la acelga, sino que también las papas tienen mucho hierro. Los tomates también se los puede pensar como aporte de este mineral. Tienen mucho hierro y más que los vegetales también lo que serían algunos pseudo cereales como la quinoa, ¿sí? Cereales si es que son fortificados, si bien vamos a siempre elegir primero alimentos reales, más naturales, pero bueno, también uno podría comprar de pronto alguna avena que la industria haya detectado como ser un vehículo de suplementación y que tenga, esté fortificado con hierro también. Y bueno, y también los frutos secos, ¿no? Castañas de cajú, almendras, pistachos, maní, son todas fuentes. Es decir, que en una alimentación vegetariana tenemos cotidianamente muchas fuentes que nos estén aportando, porque si pensamos que tiene que haber diversidad y yo estoy sumando legumbres, vegetales, semillas, lo que se observa es que la ingesta del hierro total en el día, si la alimentación está variada y completa, es muy adecuada. Lo que le pasa a este hierro, que este hierro que estamos hablando, que es este hierro inorgánico, el hierro NOEM, es que del total de ese hierro que consumimos, la biodisponibilidad, es decir, cuánto podemos aprovechar de ese hierro, esa absorción, suele ser bastante más bajo. Y ahí es donde me parece que es el punto de poder hacer un trabajo de educación y contar cómo uno puede mejorar esa absorción, porque bueno, se sabe que esa absorción total puede variar, ¿no? Entre algunos textos hablan del 1% al 23%. Es decir, de lo que como, no voy a absorberlo todo, voy a absorber una porción determinada, que va a depender de otros hábitos que yo tenga en mi alimentación.
Vale, ya, entonces, ¿y cuáles podrían ser esos factores que nos ayudan a aumentar esta biodisponibilidad? Porque ya sabemos que la ingesta tiene que ser variada para poder alcanzar los requerimientos no solo del hierro, sino también de otros nutrientes, de proteínas, etcétera. Entonces, mientras más variada sea nuestra alimentación, podemos fuentes, obtener, claro, de distintas fuentes. Pero ahora, si nos pudieses contar un poco cuáles son estos factores que tú mencionas, mirando, que nos pueden ayudar.
Hay varios. El principal dentro, si lo pensamos en una alimentación vegetariana, serían los ácidos, ¿sí? Principalmente la vitamina C, que se llama ácido ascórbico. Se sabe que la presencia de vitamina C en nuestras comidas potencia mucho esta biodisponibilidad. ¿Y esto es por qué? Porque lo que hace, vieron que yo había hablado de esta acidez, ¿no? Esto hace que el hierro pase a estar más soluble. Entonces, la vitamina C lo que ayuda es a solubilizar, ¿sí?, ese hierro y que ahora esté más disponible. Se habla de que tiene que haber alrededor de 25 a 75 miligramos de vitamina C por comida, que obviamente es un tecnicismo esto que estoy mencionando, pero si nos escucha algún colega, esto sería un dato de referencia, ¿sí? Entre 25 a 75 miligramos, sabemos que eso va a mejorar muchísimo la absorción, que puede casi aumentarse en un 50% la biodisponibilidad de ese hierro si está ese ácido ascórbico ahí presente. Tiene que ser en simultáneo, ¿sí? Por esta cuestión de la solubilización del hierro. Cuando digo solubilización es que el hierro pase de lo que se va a llamar hierro férrico a ferroso, ¿sí? Esto sería un componente importante. Sirve igualmente, perdón Sandra, cualquier ácido, ¿no? Pero el ácido ascórbico, que es la vitamina C, tiene un gran rol.
Vale, ¿y tendrían algún rol como los vegetales de la familia de los alliums, como la cebolla, el cebollín, el ajo?
Bien, sí, excelente. Esto tiene que ver por los componentes del tipo azufrados también, ¿sí? Que pueden favorecer, porque lo que tienen esos alimentos son algunos aminoácidos, como la cisteína, ¿sí? Que son aminoácidos que están presentes en esos vegetales y que potencian también la absorción. Sí, exactamente.
Súper.
La cisteína es uno y la histidina es otro aminoácido que también potencia esta absorción por los enlaces que se arman particulares con el hierro, como que le dan una mano, lo ayudan a que se absorba mejor.
Perfecto. Entonces, algunas ideas prácticas para las personas que nos están ayudando para aumentar la cantidad de ácido ascórbico sería acompañar su comida, por ejemplo, su porción de legumbres con, no sé, con brócoli, con tomate, con una limonada, comerse después una naranja, una mandarina. Esas serían algunas formas, por ejemplo, de poder aumentar la absorción.
Sí. Buenas limonadas, pero bueno, siempre decimos en esto que haya cantidad, porque a veces uno pone un poquito, unas gotitas de limón y no sería suficiente, por eso que decían, tiene que haber cantidad. Sí, por ejemplo, si hiciéramos una ensalada provenzal de legumbres, que tenga cebolla, que sume perejil, que le agregue un poco de limón, bueno, también ayuda. También otro elemento que ayuda son los carotenoides, ¿sí? Que es un pigmento. En los vegetales, principalmente de color naranja, se sabe, no queda bien claro cuál es el mecanismo, ya sea de los carotenoides o de la vitamina A, pero se saben que estos nutrientes también potencian la biodisponibilidad de estos hierros, ¿sí? Así que también, si nuestra alimentación es rica en simultáneo de vegetales de color naranja, también nos va a estar ayudando esa absorción.
Vale, y así como existen estos factores que nos ayudan a aumentar esta absorción y finalmente la biodisponibilidad, también hay otros factores que la pueden disminuir y es importante conocerlos para poder aconsejar a nuestros pacientes, para las personas que nos están escuchando, para que puedan aprovechar mejor estos nutrientes. ¿Cuáles serían estos?
Sí, principalmente porque esto también fue algo que a veces como que se dice, bueno, la alimentación vegetariana tiene mucho hierro, pero como está en matrices vegetales, es decir, en estructuras vegetales que tienen componentes como los fitatos, que ahora vamos a hablar un poquito, se sabe que el fitato interactúa con el hierro y baja la biodisponibilidad, va a ser muy importante el manejo que hagamos de las legumbres, semillas y pseudocereales. Por eso es muy importante los correctos manejos en cuanto al remojo que hagamos de las legumbres, se pueden germinar incluso o fermentar, las buenas cocciones, ¿sí? Es decir, cocciones prolongadas. ¿Esto por qué? Porque ese fitato, lo que hace en estos procesos, ya sea del remojo, de la germinación principalmente y lo que es la fermentación, es como cambiar su estructura. Es una estructura compleja, que tiene el fitato, que a medida que vamos haciendo estas intervenciones, ya sea por calor o hidratación, va modificando su estructura. El fitato se llama minocitol hexafosfato y con cada una de estas intervenciones, ya sea de remojo, cocción, como vengo diciendo, fermentación, va perdiendo complejidad, es decir, pasa a ser pentafosfato, ¿sí? Trifosfato, y se sabe que la forma que inhibe principalmente el hierro es la del hexafosfato. Así que cualquiera de estas intervenciones que vamos haciendo va generando que ese fitato tenga menor capacidad de unirse al hierro y bueno, nos va a mejorar nuestra biodisponibilidad. Por eso, en principio, buenos remojos, buenas cocciones, por eso lo mismo a veces en los frutos secos se sugieren también activar, que a veces es la palabra que más conocemos, activar tiene que ver con remojar estas legumbres o estos frutos secos para de alguna manera disminuir la presencia de estos fitatos, ¿sí? Y que esté más disponible después el mineral. Esa es una, ¿no? En principio, los correctos manejos que hagamos, ¿no? Remojo, germinación, fermentación, para modificar este mioinositol hexafosfato o fitato. Y por otro lado, también hay otro componente que a veces las prácticas alimentarias acá, yo estoy hablando desde Argentina, como vos decías, tomamos mucho mate, y a veces también lo que encontramos es que por ahí, después de la comida, enseguida está el mate, o el café, o un té, ¿no? Estas infusiones que son ricas en lo que se llaman polifenoles o taninos, y que también se sabe que pueden reducir la absorción del hierro. La suerte es que, lo mismo, esa vitamina C también ayuda a que el efecto de estos componentes se pueda contrarrestar, ¿sí? Y bueno, y la otra sugerencia que vamos a dar es que para tomar estas infusiones esperemos un tiempo de la comida, como poder separar, ¿no? Que no se encuentren todo en la cavidad gástrica como en simultáneo el alimento con estas infusiones, porque bueno, queríamos en la panza que en el estómago que ocurriera otra cosa, que era esa solubilidad, ¿sí? Del hierro. Si yo enseguida tomo la infusión, aumento las chances de que estos polifenoles se unan, se pegoteen con ese hierro y el hierro no esté tan disponible. Así que esa sería otra práctica importante.
Vale, y ahí, ¿cuánto tiempo sería lo recomendable de esperar entre la comida y poder tomarse un té, un café, un mate?
Sí, obviamente que son cuestiones teóricas, pero se hablan de 2 horas aproximadamente, el tiempo de poder separar una ingesta de la otra. Creo que es de las que más cuesta, separar las infusiones de las comidas como hábito. Cuando uno conversa con los consultantes, es como, al menos hay gente que come con el mate mientras estudia o pasan estas cuestiones, y bueno, eso a veces es de lo que más secuestra el hierro también.
Y también, bueno, ahí existen otras opciones, por ejemplo, el té rooibos, o una infusión de rooibos que no tendría taninos, entonces no afectaría la absorción de hierro. O sea, pudiese ser una alternativa para las personas que necesitan tomar algo claro, inmediatamente después.
Sí.
Y ¿hay algún otro factor? O, por ejemplo, los suplementos de calcio, ¿tienen algún rol en esto?
Algo importante a pensar que muchos de estos estudios a veces se pueden distinguir si son in vitro o no, ¿no? Porque muchos comportamientos de cuando el hierro se ve afectado son en estudios in vitro. Se sabe que cuando por ahí el polifenol o esto que fuimos hablando forma parte de toda una comida, ¿sí? El comportamiento es distinto, ¿no? Esto también es distinguirlo. Por eso, a veces por ahí sí, también está el porqué explicar de que cómo puede ser que entonces si come todos estos alimentos que tienen tantos factores antinutrientes, y cómo puede ser que no haya anemia. Bueno, porque pareciera ser que el comportamiento final de toda esa combinación en la propia comida podrían estar dando otros valores. Con respecto al calcio que preguntabas, no solamente pasa con el calcio, puede pasar con el calcio, con el zinc, con el magnesio, con el cobre, ¿sí? Son todos minerales que tienen algo en común con el hierro, es que se llaman minerales divalentes, ¿sí? O bivalentes, que tienen 2 valencias. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con esto? Significa que todos necesitan la misma puertita de entrada para ingresar a la célula del enterocito, del intestino. Usan como el mismo transportador, ¿sí? Entonces compiten por la puerta de entrada. Entonces pasa a veces que si uso el mismo ingreso, si hay justamente a veces en la alimentación hay mucha más concentración de calcio, termina ingresando el calcio y el hierro no, porque usan la misma puerta de entrada. Y bueno, también dependiendo del estado de solubilidad del hierro, pueden ser que se unan y hagan sales insolubles, todo lo contrario a lo que estábamos buscando. Por eso también, en lo posible, igualmente acá esto va a lo que estaba diciendo recién, que un poco esto se observa in vitro y después quizás en una comida completa el comportamiento es distinto de estos minerales, pero se sabe que aumenta la probabilidad de que si hay calcio y hierro en la misma comida, se combinen y se vuelvan como menos disponibles para ambos nutrientes, ¿sí? Para nuestro cuerpo. Por eso lo importante es por ahí separar. Si yo identifico un alimento, bueno, esto lo como porque tiene hierro o estoy sumando hierro, intentar separarlo de los alimentos que aporten calcio o de suplementos de calcio, ¿no? Si es que la persona llegara el caso estuviera sumando a su dieta.
Perfecto, Male. Male, y una última pregunta, ya para ir cerrando. Se habla mucho, Es un tema que suena mucho como últimamente es la inflamación crónica de bajo grado y su relación con la génesis, con el origen de enfermedades crónicas no transmisibles. Y ¿podrías contar tú qué es lo que se sabe, qué es lo que tú has leído respecto a qué rol tendría la ferritina, sobre todo un valor de ferritina elevado en relación con esta inflamación crónica?
Sí, bueno, como decís, es un indicador que empezamos a usar como indicador no específico de inflamación, ¿sí? Cuando hablamos de no específico es porque, bueno, va a ir en combinación a otros valores más que podemos identificar. Y lo que se puede pensar, porque la ferritina, que no lo mencionamos, es la forma como se deposita el hierro, cómo se almacena el hierro en nuestro cuerpo, ¿sí? No necesariamente un valor alto de ferritina esté significando, ¿sí?, que haya un buen depósito, sino que por el contrario podría estar hablando de, como decías, una inflamación de grado bajo que se puede asociar con mayor insulinoresistencia. Y esto tiene que ver por lo que hace el hierro en el cuerpo, ¿no? El hierro puede estar ya sea en los depósitos de nuestros, está dentro de los glóbulos rojos, y el sistema inmune, lo que sería a nivel de los macrófagos, también tiene mucho que ver con la degradación de lo que serían, se llaman glóbulos rojos senescentes, o que están ya como viejitos, van a ir a un proceso de degradación. Y eso puede terminar también aumentando la ferritina, y se puede considerar como un valor de, se podría decir que si aumenta mi ferritina sería un empeoramiento del cuadro de base, ¿no? Si es que hubiese.
Perfecto. Ahora, como dices tú, es un marcador inespecífico, no significa que todo valor de ferritina alta significa que hay una inflamación. Hay que, bueno, esto, asociarlo con una buena entrevista, una buena anamnesis, buscar algunos síntomas, algunas señales que nos puedan dar un indicio de que esto puede ser así. Pero claramente es una herramienta que nos pudiese ayudar para llegar a este diagnóstico.
Claro, tiene que ver con estos macrófagos, sí.
Sí. Male, y para ir ya finalizando, ¿nos podrías contar? Esta es una pregunta que le hago a todos los entrevistados. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre?
Bueno, en mi tiempo libre principalmente me gusta mucho correr, salgo a correr, ¿sí? Me organizo bastante la agenda para poder lograrlo en la semana varias veces. Me gusta correr al aire libre, en la naturaleza, así que ese es un hobby. Y también la lectura. Me gusta mucho la lectura, los cuentos, la poesía, la narrativa es algo que también descubro que me amplía, ¿viste? Como que me trae calma, me hace bien. Y bueno, y me encanta estudiar, así que creo que también es un hobby, lo podría. Pero bueno, me gusta mucho cuando puedo salir como del trabajo formal, el estar al aire libre. Me gusta viajar en lo posible. Ahora, bueno, en pandemia eso estuvo limitado, pero cuando se puede, también disfruto mucho de conocer lugares nuevos, culturas nuevas, personas nuevas. Me gusta.
Sí, lo del correr, yo había visto ahí en tus redes sociales, te he visto corriendo.
Soy atleta.
Sí, pero ¿partiste hace poco o era algo que habías dejado de hacer y lo retomaste?
Corro de hace muchos años, casi desde mi adolescencia que corro, siempre de forma intermitente y es como que el running siempre estuvo acompañando, se podría decir, mi época de estudio en la universidad, en distintos momentos siempre acompañando como un espacio de encuentro conmigo misma, podría decir, y en este último tiempo me sumé a un grupo de un grupo de running. Y está lindo también porque, bueno, está tu planificación, los compañeras y compañeros del equipo, los profes, así que, bueno, es como participar más en carreras, no sé, es como, bueno, distinto, está lindo, me gusta que sea grupal.
Qué bueno, me alegro.
Sí, sí, y siento que me hace bien, me pone contenta cuando logro hacerlo.
Sí, qué bueno, sobre todo que es algo al aire libre, como dices tú, y eso hay que aprovecharlo. Vale, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, por haber compartido toda esta información tan importante y tan valiosa para nuestra salud y poder dar a conocer un poco más sobre este el tema del hierro, cuáles son las fuentes del hierro, las fuentes de origen vegetal, y dar algunos consejos sobre maneras simples o sencillas de cómo podemos aumentar su absorción, su biodisponibilidad. Así que muchísimas gracias por esta compañía el día de hoy.
No, encantada, gracias a vos, y bueno, también si surgen algunas inquietudes, que bueno, encantada de si aparecen preguntas, las podemos resolver, y bueno, hermoso el espacio este que arma Sandra, ¿eh? La verdad que creo que es de mucho valor poder acercar la información, ya sea a colegas, a público en general. Creo que es una forma de cuidar, y eso es importante, ¿no? Que lleguen mensajes claros, de buenas fuentes, así que bueno, te felicito, está buenísimo.
Muchas gracias, Male. Bueno, y a Male la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, @malecolombo_nutri. Bueno, ahí pueden ver el contenido que ella nos comparte, también estas ricas recetas que yo les comentaba. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon hoy en este capítulo, espero que les haya servido, ojalá que lo puedan compartir con amigos, con familiares o con quienes crean que les puede servir. Y bueno, agradecer también a mis amigos de Almacén de la Sen, que me traen todas las semanas los mejores productos con las mejores fuentes de hierro vegetal que llegan hasta mi casa, que son productos libres de agrotóxicos de productores locales. Así que muchas gracias a ellos como todas las semanas. Y bueno, nuevamente gracias a todos los que nos escuchan, gracias a Male, y nos encontramos en el próximo capítulo de Tu Versión Más Saludable. Un abrazo.
Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.